De los acontecimientos históricos ocurridos en Bolivia, la historia de las minas y el movimiento sindical minero es todavía una historia que sigue conmoviendo. No solo por la hazaña y violencia con que los gobiernos de facto actuaron sobre ellas, ellos, mineros, palliris, amas de casa, sino por la impresionante organización política que nos dejan como legado para nuevas generaciones. Acompañamos esta experiencia transmitida por un ex trabajador minero de siglo XX con cortos fragmentos del libro 1967 San Juan a sangre y fuego de Carlos Soria Galvarro, José Pimentel y Eduardo García.
Bueno, mi nombre es Temístocles Cazorla Salvatierra. Radico acá en el distrito minero de siglo XX y tengo 74 años de edad. Bueno, yo ya soy jubilado, la edad, los años pasan tan rápidamente.
Los mineros, en particular los del eje Huanuni siglo XX, Catavi, eran en esa época el sector social más combativo y un baluarte de la oposición a la política oficial, el único capaz de ser un obstáculo para el gobierno y, por tanto, el único susceptible de constituirse en un aliado significativo de la guerrilla. En otras palabras, se levantó una barrera de sangre para impedir la alianza entre mineros y guerrilleros.
Hemos pasado situaciones muy tristes. En realidad, creo que el desayuno del pobre obrero ha sido un mendrugo de pan, o tal vez un poco de té, o algunas veces canelita. Bueno, nunca hemos gozado de buena alimentación como lo hace la burguesía, ¿no? La clase trabajadora está acostumbrada a tomar su té, su canelita, bueno, cascarita de naranja, todas cuestioncitas. Uh-huh. Era la alimentación correspondiente, su arrocito. Bueno, la agüita alguna vez, siempre, ¿no? No nos ha gustado ese lujo de darnos puro pollo diariamente, ¿no? Ni tener, a pesar que nos decían que tienen carne subvencionada. Y además, cuestiones, era también parte del sueldo de los trabajadores, nada más. Lo único que hemos pasado por los campamentos mineros acá de nuestro distrito de siglo XX siempre han sido regados con sangre minera, ¿no? En realidad, creo que el distrito minero del siglo XX ha sido una universidad de la experiencia de todos los trabajadores que nos todavía aún quedamos acá en nuestro distrito. Y la mayoría de nuestros compañeros, relocalizados principalmente, bueno, ya algunos están en el reino de los cielos y uno que otro todavía languideciendo, padeciendo, recordando los tristes hechos en nuestros distritos mineros. En ese sentido, consideramos que de alguna manera nosotros queremos coadyuvar un poquito, tal vez cuando hay esta clase de entrevistas es algo un poco doloroso recordar, pero hay que recordar, porque solo así nuestra juventud, por lo menos al escuchar esas entrevistas, van a tener un poco más de experiencia. Que el sindicato del siglo XX, organizado por diferentes partidos políticos de izquierda y también de derecha, yo le digo eso, era una verdadera escuela revolucionaria, ¿ya? Tenían ahí su propia escuela política, los trotskistas, los comunistas, los miristas, para entonces los propios MNRistas. Bueno, en realidad cada cual según a su pensamiento y la forma ideológica que tenían, se han ido formando, ¿ya? Habían escuelas de formación política de los diferentes partidos políticos. Razón por la cual la gente se ha convertido pues en actores bastante revolucionarios algunos y algunos manteniendo también apoyando al extensorismo, al MNR, que son partidos de derecha, unos que se han equivocado, otros que hemos marchado nomás regularmente a base de esa instructiva que hemos recibido, porque teníamos buenos líderes ya de los diferentes partidos políticos. Bueno, unos han ido al trotskismo, otros han ido al comunismo, al mirismo, que ha desaparecido para mí, aún pequeños excepciones todavía existen, pero aquí en nuestro distrito minero ya no se discute de aspectos políticos, sino que en algún momento los viejos nos reunimos ahí en la Plaza del Minero, a desengañar algo, un poco de discusión, Pero si queremos hablar con los jóvenes, bueno, naturalmente los jóvenes empiezan a silbarnos cuando uno quiere ver una orientación política. No les gusta, no estudian, no leen. Tanta biblioteca tenemos, tanto en el sindicato. ¿Y quién de los trabajadores no lo tiene en casa? Hay un libro siempre para leer, pero lamentablemente parece que la lectura no les gusta, más están dedicados a este equipito que nos estamos comunicando, y eso es lo que en gran manera ha ido perjudicando a nuestra juventud, ha ido consumiendo en cuanto respecta a la ideología política que debemos mantener. Uno que otro, sí, uno que otro. De cada 100 habrá uno o dos, yo le digo así, con toda sinceridad. Pero no son capaces de darle una lectureadita, por lo menos a revisar con los viejos para poder adquirir. Y aún así pretenden ser dirigentes. Pero sin una formación política, un dirigente no sirve para mi compañero.
En los hechos, se imponía una dictadura. Derechos elementales y universales, tales como el de la organización y sindicalización, fueron conculcados con simples disposiciones gubernamentales. Con gran experiencia combativa, los mineros desplegaron sus milicias para resistir la incursión del ejército. Patrullas de milicianos se desplegaron a los caminos mientras la movilización en los campamentos era generalizada.
Yo le cuento que efectivamente, poquito tarde llegué a Empresa Minera Catavis, en el año 1978 me incorporé. Conozco por historia y sabemos perfectamente, desde aquellos años también han venido siempre tropezando con los problemas de los golpes de Estado, que a diario ya no era novedad, creo, los golpes de Estado, y que ningún presidente que ha golpeado ha estado a favor de la clase trabajadora, siempre nos han golpeado, entre ellos ya la angustia de poder, creo que entre militares inclusive han tenido que ocasionar ciertos problemas internos. Si nosotros vamos a tener que desarrollar un poco, podemos recordar desde el año 1923, pero sin embargo lo más importante es en las décadas, por ejemplo, de la masacre de San Juan. Uh-huh. Usted recordará, para entonces yo todavía no era trabajador, estaba en el cuartel, pero sin embargo conocemos perfectamente cuál es la causa fundamental de esa masacre de San Juan, cuando el gobierno de René Barrientos Ortuño, por ejemplo, el 23 y el 24 de junio hubo 16 muertos, casi 70 heridos en el siglo XX, Catavi. Uh-huh. Esto ocurrió, reitero, durante la presidencia de René Barrientos Ortuño. Otra masacre que ocurrió en el siglo XX, Catavi, llamado Todos Santos, el 1 de noviembre de 1979, por el sanguinario Alberto Natucci Pucci, Guillermo Pedregal, tan famoso compadre de Víctor Paz Estensor, ¿ya? Otro de los masacres que ocurre, por ejemplo, en el siglo XX, Catavi, ha sido el 17, el 20 de julio de 1980, por el general Luis García, por el sanguinario Luis García Mesa, acompañado de Arce Gómez, ¿no? Uh-huh. Otra masacre, por ejemplo, que tenemos ha sido el 29 de agosto de 1985, cuando se dicta el 21-060, con la finalidad de cerrar todas las minas. Nosotros llamamos a esto una masacre blanca, que se dicta después de la marcha de la vida que ha emprendido los trabajadores, dictan pues el estado de sitio por el gobierno de Víctor Paz Estensor para contrarrestar los avances y los logros que quizá podríamos haber logrado. Pero para evitarlo, bueno, la masacre en concreto, porque con tanques y aviones como si fueran enemigos, a través de nuestros dirigentes que de alguna manera han evitado a que tengan que quedar mucha gente viudas, muchos niños huérfanos, han tenido que de alguna manera calmar la paciencia de los trabajadores, y de esta manera pues quedamos hasta estos momentos fuera de nuestra fuente de trabajo, principalmente con el cierre de los sectores mineros nacionalizados. Otra masacre que me recuerdo es el 13 de marzo del 86, cierre de las minas de Corporación Minera de Bolivia, con la denominación de localización, ¿no? Retirando acá de nuestro distrito por lo menos unos 5.000 mineros, 5.000 trabajadores. Esto precisamente ocurre también durante el gobierno de Víctor Juárez Tensor. Y recordar, como vuelvo a decirte, la marcha por la vida y el no cierre de las minas en defensa de los trabajadores. Bueno, el 22 de agosto de 1986 en Calamarca, fue, ya ustedes conocen, fue cercado por los militares, policías, agentes, despiden a 19 mineros. Por el gobierno también de Víctor Paz Tensoro, el 28 de agosto del mismo año del 85. Luego, queremos recordar también otra de las masacres, otra masacre blanca del 3 de noviembre de 1986. Cierre total de las minas y masacre de Todos Santos, de Natuchpuch, reitero, y de Guillermo Bedregal. Y otro de los asuntos más importantes, que algo histórico también, es la masacre de Navidad, Amayapampa, Capacirca, el 19 y 20 de diciembre de 1996, con un saldo de 11 muertos y 40 heridos. ¿Esto a consecuencia de qué? De que efectivamente los dueños de la mina, tanto de Capacirca como de Amayapampa, era tal Yaxis, ¿no? Y este señor entrega a esas empresas a la empresa canadiense Vista Gold, lo cual ha ocasionado mucho problema al sector de los trabajadores, porque ellos no querían verdaderamente que se entregue estas minas, porque la intención de esa empresa era precisamente trabajar a cielo abierto. Y los trabajadores del sector, bueno, principalmente ellos han peleado a fin de que no se extraiga totalmente, porque ellos estaban velando también el futuro el futuro de los trabajadores de la comunidad principalmente. Pero dicha sea, dada la situación, imagínese, compañera, de que efectivamente cómo el Estado boliviano, Sánchez de Lozada para entonces, ha defendido a sangre y fuego a la empresa privada y no así al pueblo boliviano. Imagínese que los intereses del pueblo boliviano, en todo caso, ha tenido que, de alguna forma, pues, defenderse a lo que podía, ¿no? Esto ocurrió precisamente el día 19 de diciembre de aquel año, ¿no? En circunstancia en que prácticamente al día siguiente los trabajadores, enterados de la situación, de que efectivamente estaban viniendo el ejército desde Oruro, se concentran acá en el estadio, en la cancha deportiva de Yayagua, donde precisamente el ejército no ha tenido un poco de consideración a los trabajadores y han tenido que disparar con armas de fuego, de esta manera pasar al distrito de Amayapampa. Y en allí, precisamente, enterados de toda la situación, los trabajadores, en algún momento, algunos cooperativistas marcharon a defender a Amayapampa. Ya los campesinos en el aello que correspondía, el aello que no me viene a la mente, han tenido que hacer la resistencia correspondiente, ¿no? Y los pobladores, reitero, que seguían la noticia de los acontecimientos de Amayapampa a través de esta emisora Radio Pío 12, que en todo caso ha estado participando también, ¿no? Enterados de esta, de las unidades militares del regimiento Brown, que era de la ciudad de Oruro, bueno, lograron cruzar Huanuni, lo que movilizó pues a la ciudadanía del sector del campo deportivo de Yayagua, de acá de nuestro distrito. Entonces, ahí por la altura de la tranca, en el desmonte, respectivamente para, bueno, repeler en una cantidad aproximada casi de 1.500 compañeros que estaban concentrados, el ejército tenía orden de ingresar hasta el cuartel de Lucía. Luego de ello se dirigieron prácticamente a Amayapampa, donde encontraron a gente que estaba dispersado, pero bajo órdenes de algún general, que para entonces era Willy Arriaza, recibiendo órdenes, este general da órdenes de que deben seguir avanzando tanto el ejército como la policía. Y la gente que se encontraba prácticamente posicionada en las alturas de Amayapampa, en un pequeño cerro, tuvieron que ser agredidos, ¿no?, por los francotiradores, ¿no? Y ahí es donde muere donde muere prácticamente el coronel Eduardo Rivas, ¿no? Resultando también heridos casi todos subtenientes, y me acuerdo era un médico castrense también, ¿no? De lo cual damos un poco de lectura, recordando concretamente esa clase de muertes, esa clase de asalto a los trabajadores. Tenemos la relación nominal, por suerte, lo tengo acá en mano. Está pues el primero, el compañero Galo Luna, que era miembro de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Después los compañeros que eran campesinos, como Santos Ocio, Miguel Choque, que ni siquiera eran trabajadores. Ellos, bueno, arremetieron con toda esta gente. Miguel Molle, Marcelino Calla, Marcial Calla Fiesta, Gregorio Carlos Estalla, José Espinosa, que es de Yayagua, Wilmer González también, y Edith Rivas, la compañera Ercilia López, que era de la cooperativa multiactiva Catavi Siglo XX, ¿no? Ellos ofrendaron sus vidas por defender los intereses de la clase trabajadora, los intereses de los de Amayapampa, que no querían que entre esa empresa, más al contrario, ellos querían trabajar de alguna forma, pero bueno, recibieron esta clase de muertes que son totalmente inolvidables toda la vida. Yo creo que en la historia va a estar escrito, y ojalá, reitero, que toda la gente, que todos los jóvenes y el pueblo en general se enteren de estas arremetidas de la metralla fascista que nos han emprendido los gobiernos neoliberales.
Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes nos revela que no podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual, o tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere.
La situación del 21060, esta nueva política económica, nos ha traído pues en algún momento momentos muy tristes que realmente nos ha perdido a todos los trabajadores. El año 1985, que ha sido bastante doloroso. Los trabajadores, no conforme con eso, bueno, pusieron alguna resistencia, porque en realidad el doctor Víctor Paz Tensor, para entonces gobernante, argumentaba en sentido de que efectivamente la clase minera, para decir, la minería en Bolivia se nos muere. Y la frase esa que el presidente Víctor Paz Tensor inauguró una nueva era en el país, sabemos perfectamente, nos recordamos la nueva etapa de la trayectoria de la clase trabajadora, decretaron en concreto el 28 de agosto, pero sin embargo se promulgó el 29. Dada esta situación, los compañeros trabajadores de todo el país se movilizaron y queriendo todavía mantener y queriendo la derogatoria de este bendito decreto del 21060. En realidad no se ha podido lograr, ustedes conocen por la trayectoria tan conocida en nuestro país, la detención de los trabajadores cuando la marcha por la vida se ha implantado, y naturalmente de alguna manera creo que hemos demostrado esa fe revolucionaria de que efectivamente de mantener nuestras fuentes de trabajo. Pero la situación no ha, en realidad, para mí personalmente, hemos agotado todos los medios para poder sobrevivir. El gobierno de Víctor Paz Tensor, que han sido vendepatrias verdaderamente, dando lugar para que de alguna forma el Fondo Monetario y el Banco Mundial, a través del imperio norteamericano, nos han hecho esta masacre blanca a más de 27.000 trabajadores que hemos dependido siempre de las empresas estatales del país. La mayoría de la gente, a través del anzuelo que ha lanzado el gobierno, la mayoría de los trabajadores pensaron que efectivamente iba a suceder, igual que el año 1965, cuando el general Barrientos también les retiró a todos los trabajadores. Sin embargo, a través de la lucha, ellos nuevamente retornaron y pensaron que de la misma manera iban a retornar, pero esta vez no fue así. Nos han barrido a todos los trabajadores, uno que otro nos hemos quedado todavía aún permaneciendo por lo menos en empresa minera de Catay, una cosa de 380 trabajadores. En el año 1994 nos han liquidado pues a todos los trabajadores. De tal manera, consideramos que los compañeros trabajadores han ido, bueno, a sufrir a todo el territorio nacional, nos han perdido, pero sin embargo parece que el gobierno, el neoliberalismo, no se dio cuenta de que estaban regando prácticamente en todo el país, ¿no? Estaban regando, estaban sembrando hombres revolucionarios que tarde o temprano íbamos a conseguir la democracia que hemos conseguido hasta la fecha y lo seguimos manteniendo. Y ojalá esta posición no pueda pues de alguna manera quedar al vacío, porque es nuestra creación, esta democracia que hemos conseguido es creación de los propios trabajadores, el esfuerzo que hemos emprendido nosotros en las diferentes luchas y marchas que hemos emprendido, perdiendo vidas, inclusive despidos, persecuciones tan sañudas que nos han hecho a todos los trabajadores y principalmente a todos los dirigentes. Quiero indicar de que efectivamente después de la deslocalización, bueno, no sabíamos qué hacer, qué cadera tomar. Algunos nos hemos convertido en transportistas. Y así que, de alguna forma, por suerte, ya después de la deslocalización, del 85, casi a los 9 años, se crea la Cooperativa Multiactiva Qatar Siglo XX. Naturalmente, con un convenio que tuvimos con los 380 trabajadores que quedamos, hemos entablado, digamos, una negociación con Corporación Minera de Bolivia, donde nos dan la oportunidad de seguir trabajando como cooperativistas en el ingenio C4 de Catavi, ya con las cargas del desmonte. Estamos repitiéndolo para decir que son cargas botadas, pero haciendo todo lo posible todavía podemos subsistir y mantenernos. No hace mucho que me he retirado también, seguía trabajando hasta este año, pero el mes de abril, bueno, tuve que dejar por la edad que tengo. Bueno, a veces no se puede trabajar, y vuelvo a reiterar que tengo 74 años, y entonces la edad casi ya no me permite. Lamentablemente, el sindicalismo en Bolivia ha terminado junto con el 21-06 de 1986, ¿ya? Los trabajadores se han convertido en mineros y han tenido que organizar una federación regional, otra federación nacional, la FENCOMIN, donde pertenecen prácticamente. Y gracias, digo, a la experiencia que han tenido los trabajadores, ya que conocían el aspecto sindical y el aspecto, digamos, cooperativo, las cosas estaban marchando bien. Pero de allá más aquí, reitero, creo que la juventud no tiene ya bastante experiencia en cuanto respecta al aspecto político sindical, y prácticamente ellos se han dedicado simplemente a deliberar un poco, a estudiar un poco sobre el aspecto cooperativo. Y naturalmente yo les seré sincero, el sector cooperativo no es tan cooperativo como se dice, no es que estoy en contra de los trabajadores. Pero tuvimos que darnos ese nombrecito, porque en realidad una cooperativa tiene que ser que los trabajos sean uno para todos y todos para uno. En este caso, las demás cooperativas acá en nuestra región no aplican esa terminología ni esa metodología que debe aplicarse. Pero sí, la cooperativa multiactiva ha sido bastante organizativa, por eso que se dedicaron ellos a trabajar tipo empresarial, ¿no? Sin depender de nadie, son autogestionarios. Y de esa manera yo creo que cuando hay un poco de unidad, de entendimiento y organización, las cooperativas pueden marchar, razón por la cual la cooperativa multiactiva es la primera cooperativa acá en nuestra región, y por qué no decir a nivel de Bolivia, que efectivamente trabaja en forma organizada. Entre eso nos estamos yendo, lo único que en algún momento tenemos que ser contestatarios, porque la verdad de las cosas, en los eventos nacionales siempre hemos reclamado que nosotros como ex trabajadores tenemos que defender nuestras fuentes de trabajo, nuestro interés y fundamentalmente el aspecto económico, social y político que existe en nuestro país.
Fragmento de la intervención del dirigente Simón Reyes en la Asamblea de Siglo XX, el 8 de junio de 1967. Pero yo siento libertad en Siglo XX. No estuviera igual en las ciudades perseguido por los esbirros del gobierno, sino con la presencia combativa y valiente de ustedes, se respira, se vive un clima de garantías, porque así ustedes lo deciden. Lo que he visto ahora, y es por eso en esta oportunidad, expreso mi más grande y profunda admiración hacia los trabajadores de Siglo XX y Catavi.
El año 1989, sí, ya llegué a ser dirigente, era dirigente sindical, ¿no? No, que no duró también mucho, pese a que estamos todavía luego, he estado yo como director de cultura en Radio La Voz del Minero en algún momento con un lapso de un año y más, y luego hubo elecciones sindicales donde precisamente estaba el compañero Takichiri. Ellos culminaron el cierre del sindicato del siglo XX, de tal manera ahí nomás quedó la situación, y no pudimos mucho que hacer, pese a que la radio nos hemos querido convertir en una emisora contestataria, pero nos acallaron nomás con la deslocalización y todo el mundo voló, y bueno, naturalmente quedamos en esa situación, compañero. Y la verdad de las cosas, algún momento es que los partidos de izquierda en aquellas temporadas, principalmente en la década del 70, 80, en concreto no hemos podido unificarnos. Siempre ha habido impedimentos de alguna forma, imposiciones principalmente. Entonces, de esa manera no hemos podido unificarnos, y que si aquellas oportunidades hubieran ocurrido tal cual, ahora recién nos hemos dado cuenta de que la clase campesina, los mineros, los obreros y fabriles nos hemos unificado, bueno, el cantar de Bolívar hubiera sido otra cosa. Pero sin embargo, no perdemos las esperanzas de que de alguna manera, con la estabilidad laboral, económica y política que tenemos acá en nuestro país, bueno, estamos todavía un poco, ni tan sufridos como se dice. Ha ido mejorando notoriamente el porvenir de nuestro pueblo, el porvenir de los trabajadores, y uno que otro sector, claro, indudablemente por el agotamiento de los yacimientos y demás cuestiones, anda sufriendo, pero sin embargo yo creo que el costo, digamos, la elevación de la producción del estaño un poco, no se está solventando de alguna manera, y principalmente el sector cooperativo, quienes nos han obligado, ¿no? Con el 21060, ya que las empresas estatales han cerrado sus operaciones, ¿qué otra cosa se podría hacer? Se han convertido en cooperativistas, los yacimientos ya se agotan, sin una dirección técnica, sin una dirección, bueno, de orientación, donde verdaderamente debería de trabajarse como sector cooperativo. Tal cosa no ha ocurrido, razón por la cual hay muchos sectores cooperativos que han cerrado o están por cerrar, y como le vuelvo a decir, están languideciendo poco a poco, sacando de lo que exista, pues todavía algunos pequeños residuos de mineral que existen en nuestro yacimiento. Lo que yo recomiendo es de que todo el pueblo boliviano, la juventud, mujeres, señoras, señoritas, inclusive ya niños, tenemos que pensar en el futuro de nuestro país. Y el futuro está en nuestras manos, no está en la derecha. Lo que ocurre es que la ideología política tenemos que mantener así a lo que estamos en estos momentos, manteniendo esta democracia que realmente lo hemos conseguido con sangre y luto, pero ahora estamos más o menos tranquilos. Cualquier situación, cualquier progreso está entrando por los ojos y no así simplemente por el oído.
Esto ha sido La Pulga, si te pica, ráscate. Hasta el próximo episodio.